Hoy recibimos a una vieja conocida de Pompas de Papel, Flavia Compain. Hola, Flavia.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal andamos? ¿Bien?
Contentísima de estar de nuevo entre vosotros.
Y la recibimos porque acaba de publicar un libro de relatos que se titula Por mis muertos en la editorial Páginas de Espuma. Por mis muertos. Eso suena como que te voy a decir toda la verdad, que esto que te cuento es por mis muertos que es verdad o que lo hago por los que no están.
Pues sí, justamente, y muy bien explicado ya, no hace falta ni que diga yo nada, porque es verdad que se trata de estos dos ámbitos de significado, ¿no? Tanto el uno como el otro, es te lo juro por mis muertos, y por otro lado es por mis muertos que estoy yo aquí. Es decir, si no fuera por ellos jamás habría llegado hasta aquí, ¿no? Y de hecho estas son las dos partes primeras del libro, que tiene tres, y la tercera parte pues es herencia y elección, que justamente habla de lo que me quedo de los muertos y lo que elijo de la vida, ¿no?
Oye, si yo defino a este libro como una especie de autobiografía con ficción de fondo, ¿está bien definido?
Demuestra que los recursos empleados en la escritura de este libro han funcionado de maravilla.
O sea, vamos a ver, aquí hay muchísimas cosas, prácticamente todos los que cuentan en tus cuentos, o te ha pasado, o le ha pasado a gente de tu alrededor, familiares, amigos, pero bueno, le das un toque tan literario que muchas veces da la impresión de que no han pasado.
Es que no han pasado, pasan en el libro. Las narraciones, lo que ocurre es que se han vertebrado de una forma en que, y entiendo lo que me estás comentando, en que se le tiende un puente al lector entre el libro y la ilusión de la realidad.
Ah.
Y hay un juego maravilloso porque claro, al final es, todos mentimos, porque cuando nos contamos, narramos, y al narrar elegimos, y al elegir no podemos entregar la realidad tal cual, sino que la modificamos y la tuneamos, digamos. Y por otra parte, lógicamente, este juego de espejos que se crea provoca la ilusión de estar asistiendo a un hecho real, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, todos nos mentimos. Si todos mentimos y en realidad no podemos contarnos la realidad, no podemos contarnos la verdad, entonces esa ilusión, ¿verdad? Pues nos demuestra que es imposible trasladar la vida tal cual
a un libro
y ni siquiera a una narración, pero esto bebe de la narración oral, sí, además, ¿no?
Lo de todos mentimos al hablar de la realidad está clarísimo, ¿no? O sea, pero mentimos muchísimo cuando hablamos de nosotros mismos.
Total.
Bueno, los libros esos que se venden como autobiográficos son un chiste, vamos.
Claro, yo por eso estos días ando diciendo que la autobiografía es la mentira que le contamos a más cantidad de gente y que más cantidad de gente se cree. Entonces, bueno, al final, este libro, una de las grandes preguntas, digamos, que se puede hacer uno después del libro es, bueno, ¿y qué más da? ¿Qué más da si es autobiográfico o no? O si, mejor dicho, quien lo escribe pretende que sea autobiográfico. Uh-huh. Si en cualquier caso va a ser mentira, como son mentiras las cosas que yo cuento de mí misma que ocurrieron hace 20 años. Vamos a ver, ¿quién puede decir la verdad si es que es imposible?
¿Y por qué surge así? O sea, que decir, podías haber decidido escribir un libro autobiográfico tal cual, ¿no? Uh-huh. Y tú lo escribes de tal manera que parece una colección de relatos que si no te dicen que son autobiográficos, puedes creer que son cuentos, sin más, ¿no?
Es que de hecho son cuentos. O sea, la autobiografía es una ilusión, insisto, para crear esta...
Pero lo tenías claro desde el principio que
desde
lo ibas a contar.
Principio. Sí. Desde el principio, porque esto bebe de las fuentes de la tradición oral, ¿no? La tradición oral nace de una forma épica, ¿no? Contando las hazañas de los grandes aventureros del mundo, se transmitían de manera oral y finalmente eran transcritos al papel por los escritores, ¿no? Pero siempre habían circulado previamente, ¿no? Entonces, esta tradición oral que cuenta las hazañas de los héroes, trasladada a nuestros días, es contar las hazañas de los héroes que somos actualmente. Los héroes actuales somos heroítos. Heroitos chiquititos,
muy
mínimos y muy minúsculos, ¿no? Entonces, esta tradición oral que es estar enamorados de contar, estar enamorados de escuchar que nos cuenten, estar enamorados de la transmisión de las historias, que es la forma en que nos transmitimos los conocimientos y las experiencias, ¿verdad? Pues es de lo que se contagia este Por mis muertos, que es un libro enamorado de contar, pero que bebe de las raíces del cuento. El cuento... El relato tiene tradición oral. Y entonces, a mí, desde el principio, yo tenía ganas de contar un cuento o una cantidad de cuentos que se pudieran, a su vez, contar. Uh-huh. Tú te lees un cuento de estos y luego, si quieres, por la noche En una cena lo cuentas a tus amigos.
Pero me estás diciendo que estos cuentos surgieron antes contados oralmente. Quiero decir, ¿todas estas historias tú ya las has contado a otros antes de escribirlas?
No. Lo que te quiero decir es que el tono, que es lo que me ha costado, he estado pues trabajando varios años en el tono es pretendidamente oral. Quiere ser un remedo de la oralidad, quiere ser deudor de la oralidad. Y esa es la razón por la cual quería contar cuentos que se puedan contar. Uh-huh. No hay ningún cuento de este libro que tú no puedas irte a una cena y contarlo.
Sí, efectivamente.
Y lo puedes contar como si fuera tuyo, además. Uh-huh. Pues el otro día me pasó que fui a Correos y le cuentas lo del número 55.
Sí, sí.
Y la cuentas y además lo bonito es que le puedes añadir lo que tú quieras, ¿no? Pero la historia la tienes ahí estructurada. Hay principio, hay presentación, nudo y desenlace, la tienes estructurada y la puedes contar porque subyace una... es una anécdota tras la que subyace, por supuesto, un análisis de nuestra identidad, un análisis de cómo la creamos, un análisis sobre qué es verdad y qué es mentira, un análisis sobre qué importancia tiene el aquí y el ahora, y cómo, para hacerlo correcto, tenemos que olvidarnos de las justificaciones que provienen del pasado y de las esperanzas que se proyectan hacia el futuro. O sea, hay tema de fondo, pero hay historias que nos podemos contar unos a otros.
¿Y la plasmación? ¿Por qué en cuentos y no en una novela? Porque podría haber sido una novela.
Sí, es cierto que podría haber sido una novela, pero a mí me interesaba justamente la capacidad que tiene un libro de cuentos de mostrar distintos prismas sobre el mismo asunto, ¿no? Es decir, me parecía poco enriquecedor que se tratara de un solo punto de vista. Uh-huh. Aquí va variando, hay muchos personajes, son anécdotas y la novela no es en ese sentido tan...
Y la novela te obliga a una linealidad también, ¿no?
Argumental.
Pues, claro.
Y aquí cada cuento cierra sobre sí mismo y además después se crea un todo en el que hay, pues eso, ¿no? Un todo, un microcosmos, ¿no?
Que hay mucha ficción está muy claro porque la protagonista no se llama Flavia Compain, sino se llama Andrea Mayo.
Totalmente, sí.
¿Quién es Andrea Mayo?
Andrea Mayo es la protagonista de bastantes historias de Por mis muertos.
Que se parece mucho a ti.
Se parece mucho a mí, ¿tú crees? ¿Te ha parecido?
Un
sí.
poquillo, ¿no?
No sé, las fotos suyas no...
Nació en Argentina, con poquitos años vino a España, a Cataluña... tuvo relaciones personales con mucha gente, la madre, la abuela, sus parejas, ¿no?
Sí. Fíjate que, de todos modos, lo que acabas de decir, y me gusta mucho que lo hayas descrito así, describiría a tantos millones de personas.
Sí, es verdad.
A
sí.
tantos millones de personas. Nació en Argentina, vino de pequeña España, tuvo relaciones, madre, abuela, padre... Y eso pues debe describir a, pues yo no sé cuánta gente, pero millones de millones desde hace muchísimos años, ¿no? Por lo tanto, es cierto que en Por mis muertos hay historias de todos, que es lo que a mí me interesaba, ¿eh? Es decir, al final lo que interesa es que tú ofrezcas un espacio al lector en donde se encuentre a sí mismo, cómodo, además, y pueda reflexionar y pueda sentirse acompañado, ¿no? O como mínimo a mí lo que me gusta es leer libros por los que me siento acompañada y en los que me siento comprendida.
Leyendo este libro llega a una conclusión, puede ser equivocada porque cuando llegamos a conclusiones ya sabes lo que es, que el mundo de la literatura tiene que ver con el subjetivismo, no con la realidad.
Totalmente.
No sé si estás de acuerdo conmigo. Uh-huh. ¿Sí?
El mundo de la literatura sin duda tiene que ver con la subjetividad de cada autor, pero es que la vida también. La vida es lo que contamos, que es la vida es lo que narramos. Es decir, y en cada momento la narramos distinta. Tú no cuentas lo mismo ahora de ti a los 20 años que a los 20 años. Y eras el mismo.
Entonces, incluso dentro de 10 años leerás este libro y dirás, ahora igual tengo otra versión de algunos acontecimientos.
Totalmente. Si fueran ciertos, así sería. De todos modos...
Si fueran ciertos.
Si fueran ciertos, así sería. Pero lo que sí es seguro es que leemos los libros en cada momento de una forma distinta. Yo espero, deseo, que este libro pueda tener relecturas. Es decir, que quien los lee una vez, al volver, encuentre otras cosas y se encuentre de otra manera. Me gustaría que, a mí siempre digo, los libros que más me han gustado son los que releo. Pero todo es subjetivo. La realidad es una convención. Hemos convenido en que esto existe. Pero hoy por hoy se ha demostrado, precisamente porque hemos accedido mediante la tecnología a realidades virtuales en las que mucha gente vive en realidades virtuales. Facebook es una realidad virtual. Es una realidad virtual en la que nos inventamos. Hay personas que tienen los ojos azules en Facebook y negros en la vida real. Hay personas de 1,80 m en Facebook y de 1,92 m en la vida real. Hay personas con 36 años en Facebook y con 20 en la vida. Quiero decir que, ¿cuál es la realidad? La persona que está hablando con alguien de 36 años en Facebook, que tiene en su casa 20, ¿con quién está hablando? ¿Con la de 20 o con la de 36?
Y eso es hablando de personas, pero hablando de acontecimientos, un ruidito en un piso de arriba, para alguien puede ser un ruidito en un piso de arriba, pero para otra persona puede ser un mundo maravilloso, ¿no? ¿Qué está pasando ahí, ¿no?
Claro, y un ruidito, claro, sobre todo si el ruidito lo tienes dentro. Claro. Porque al final es una los ruidos de fuera son una proyección de los ruidos de dentro, y eso es lo que es interesante, ¿no? Pero es así, o sea, la vida se ha convertido en algo tan, a causa, digamos, de la tecnología, en algo tan sorprendente que asumimos con tanta naturalidad, que da lugar a la reflexión sobre qué es y qué no es, ser o no ser. Estamos siempre ahí, es que no nos vamos a inventar nada nuevo, ¿no? O sea, los dramas de la esencia humana siguen siendo los mismos en realidad, ¿no?
Pero leyendo tus cuentos, yo creo que hay algo que los une todos. Hay una especie de filosofía que viene a decir que la vida es siempre recrearse, renacer de alguna manera, ¿no? En tus historias,
sí,
el personaje principal está renaciendo todo el rato, ¿no?
Porque es en cada instante, ¿no? O sea, lo que viene a defender o a mostrar el libro, y me gusta muchísimo que digas que los cuentos tienen algo que los une a todos, porque esa era la intención desde el principio, justamente, ¿no? O sea, lo que viene a decir este libro es que solo es real el instante, aquí y ahora. Y el instante de aquí y ahora no garantiza el instante siguiente. No hay permanencia en nada. Y por eso es tan importante en este libro también la emigración, porque nos relaciona con el nomadismo atávico del que partimos los seres humanos al principio, ¿no? Que nos permite estar en lugares distintos y adaptarnos a lugares distintos. Pero esta voluntad que tenemos de que nuestra identidad sea un bloque inamovible, permanente, segura, es absurda.
Entonces, cuando además todos somos extraños, ¿no?
Extraños a nosotros mismos. Claro. Si no nos conocemos, ¿cómo nos vamos a conocer si no nos podemos contar? Es decir, ¿cuál sería el modo de conocernos? De eso habla este libro también, ¿no? Aunque de un modo, insisto, aparentemente familiar, entrañable, anecdótico.
La familia es muy importante para ti, ¿no?
La familia es muy importante en el mundo, ¿no? A mí no me gustan los grupos de ninguna clase, porque tienden a cerrar. Tienden a cerrar y a empobrecer. Tienden a señalar al otro y al diferente. Entonces, no me gusta ni la patria, ni la familia, ni los grupos religiosos. No me gustan. No me parece que hayamos encontrado la fórmula adecuada para crecer y para ser. Es decir, para encontrar relaciones sanas y ser libres. Me parece que la familia justamente no es el modo, la familia tal y como la entendemos hoy por hoy, el modo de avanzar. Es una buena solución de orden económico mundial, pero no sé si verdaderamente hemos encontrado la manera de agruparnos con libertad.
El amor también es tela marinera.
El amor es tela marinera. Las relaciones son tela marinera, pero yo creo en el amor, ¿eh? Ahí sí, ¿ves? La familia no...
Sí, sí se nota.
Sí, creo, que yo creo, soy una absoluta convencida de que el amor...
El protagonista de este libro, la protagonista de este libro está buscando el amor.
Sí, en todo momento. Sí, totalmente. Porque el amor, y no solamente, por supuesto, el amor de pareja, el amor que nos transforma, el amor que nos hace libres, porque el amor es elegir, es comprometerse, ¿no? Es ser... eligiendo algo y descartando lo demás, ¿no? Es decir, es comprometerse con algo, no importa que sea una persona, que sea, perdón, una profesión, que sea una ilusión, un sueño, comprometerse es amar. Y realmente el compromiso hace que te comportes de una forma correcta, porque estás en relación con algo que no admite justificaciones, ¿no? Y entonces, a mí me parece que sí, el amor es la manera, es la única manera.
Es un libro muy entrañable, muy tierno.
Sí, ese era uno de los problemas que había, y me gusta muchísimo que lo definas así. Era uno de los problemas el que fuera tierno sin caer en digamos, en la cursilería o lo naïf, ¿no? Y esto ha sido algo que he estado midiendo, ya te digo, durante esos 5 años de escritura, y más que de escritura, de búsqueda del tono y de la frontera adecuada, ¿no?
Sí, porque todos los personajes tienen aristas, incluso aquellos a los que más quieres. Quiero decir, nadie es perfecto.
No, hay buenos y malos aquí, ¿eh? Hay personas. Y en ese sentido, y creo que es la parte catártica del libro, que está resultando muy entrañable porque las respuestas de parte de los lectores son... No puedo pagarlas.
Sí, me siento identificado. Seguramente mucha gente te habrá dicho eso.
Y además es como... Y me ha pasado, y la gente me habla de sus... Bueno, es que es muy bonito lo que está pasando con este libro, pero creo que... Es decir, claro, me está pasando lo que está pasando y yo intento explicármelo. Y digo, bueno, ¿por qué con este libro sí, no? O sea, ¿qué está pasando? Y creo que es que se produce lo que... la catarsis. Porque este libro está lleno de historias que contienen justicia poética.
Mucha.
Sí. Cada cual recibe su merecido. Y eso es algo que nosotros llevamos en los genes. O sea, esa necesidad narrativa de que haya finales felices la llevamos en la sangre, en los genes. Eso sí que es así. Y son finales felices que no son felices de una pieza como serían los personajes buenos y malos, que tampoco, ¿no?
No.
Son felices en el sentido, sencillamente, de que ordenan. Ponen las cosas en su lugar, nada más. Y eso creo que relaja, creo que da esperanza, que da gusto, que da tranquilidad, que te reconcilia.
Seguramente muchos habrán sentido especialmente reflejados en un cuento en el que hablas de tu relación con un compañero en la escuela al que trataron fatal, y después la protagonista del libro, en una firma colectiva, en una presentación del libro, se encuentra con aquel profesor malvado que le trató tan mal. Y tiene la palabra perfecta para vengarse. Creo que eso nos ha pasado a todos, ¿no? Y creo que a ti también te habrá pasado, vamos, supongo.
Sí, es que en todos los cuentos tratan temas que todos hemos tenido. La rivalidad con los hermanos, la injusticia del abuso de poder de un mayor contra un menor, en este caso pues de un maestro con un alumno, ¿no? El otro día me decían, por favor, dime, el relato que tú comentas, que se titula Que habrá sido de Moya, alguien me decía, por favor, dime que Moya no existió, en el sentido de que era tan dura la historia, pero a la vez tan justa, ¿no? Pero todas las historias tienen su elemento anecdótico, real, que... En el que todo podemos estar, ¿no? Porque hay un cuento, por ejemplo, en el que una abuela vive con un caracol. Vale, de acuerdo, pues entonces...
El cuento del caracol.
Claro, ¿no? Entonces, la soledad... Hay personas que resuelven su soledad con el diario cada día, hay otras personas que con una planta, hay otras personas que con la televisión, pero la cuestión es que todos sabemos lo que es la soledad y todos sabemos lo que es la rivalidad con los hermanos y todos sabemos lo que es perder a seres queridos y todos sabemos lo que es haberse enamorado y fracasar y todos, entonces es un libro lleno de historias que todos hemos vivido. Es decir, lo que ocurre es que yo tomo el tema y busco la historia que le dé forma, ¿no? Que le dé lugar.
Oye, Flavia, después de esta inmersión tan salvaje en lo más íntimo de las personas, yo supongo que el cuerpo te pedirá hacer otra cosa totalmente distinta, ¿no?
Estoy metida en teatro ahora, estoy escribiendo una obra de teatro, pero la verdad es que cada libro que escribo surge de la necesidad. Yo no sé nunca si voy a seguir escribiendo, es decir, pues no sé, yo soy. Y a veces escribo, ¿no? Escribo mucho, pero a veces escribo. Lo que tengo desde hace tiempo en la cabeza tiene que ver con una novela que, si llega a buen fin, trataría del tema de por qué no vemos. ¿Por qué no vemos lo que tenemos delante?
Ah, muy apropiado en estos tiempos.
Sí, ¿por qué no vemos lo que tenemos delante y, sin embargo, nos empeñamos en imaginarlo? Es decir, en atravesarlo y ver lo que queremos ver, ¿no? ¿Por qué cuando tienes delante a alguien que te está robando quieres pensar que es alguien que te está beneficiando? O sea, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa?
Es una lectura muy política, eso, ¿eh?
Sí, mira, política y también a mí, que quizás es la que más me interesa, porque al final todo es deudor de esto, pues una lectura muy espiritual, ¿no? Es decir, o sea, político-espiritual, ¿no? Porque al final somos seres sociales, sí, pero somos seres espirituales también, porque al final todos creemos en la magia, ¿no?
Va a ser interesante leer ese libro, ¿eh?
Espero,
si,
espero,
si llega a buen puerto.
Espero, espero poder, la verdad es que tengo muchísimas ganas. Hace tiempo que estoy, tengo de hecho cartulinas pegadas por la casa con distintos post-its puestos para organizarlo, porque además transcurre en el siglo, desde el siglo XVIII hasta la actualidad, o sea, un poco compleja. Pero ojalá pueda escribirla y no pierda el aliento por el camino.
La gente de casa cuando te ve con esos post-its por todas partes que dice, oye, no me metas aquí el post-it.
Totalmente, que... totalmente. Métete el post-it donde te quepa, sí, sí.
¿Vas a volver a escribir microrelatos? Nos gustó mucho.
Sí, ay, pues que me alegro muchísimo, oyes. Sí, es probable que siga escribiendo microrelatos. De hecho, ahora estoy terminando un libro de micros, pero es para adolescentes, porque me presto un encargo y es otra cosa, ¿no? Pero el microrelato siempre está ahí asomado. Tengo ahí un proyecto también, pero bueno, lo que nos falta es tiempo, ¿no? Así que como los que no vivimos de la literatura y tenemos que vivir de otras cosas, pues claro, estamos compaginando siempre.
Los oyentes de Radio Euskadi ya saben que, bueno, que en parte le hago esta pregunta porque aquí en Radio Euskadi hemos hecho una entrevista a un grupo de teatro que ha llevado los microrelatos de Flavia Campaign a la escena. Supongo que eso te habrá gustado, ¿no?
Ay, estoy fascinada. Es que tengo que confesarlo así, abiertamente y sin ningún tipo de tapujos. Fascinada. Estoy fascinada de que a alguien se le haya ocurrido coger mis trastornos literarios y llevarlos a una escena.
Además, es que... alguien tan lejano, ¿no? Que no es alguien de Cataluña, no, sino que es un grupo de Euskadi el que ha dicho, uy, esto, mirad qué libro descubierto, de una tal Flavia Campaign y tal.
Es que me fascina, es que estoy tan contenta, porque me parece la magia de la literatura, precisamente, ¿no? O sea, que cada cual lo lleva a su terreno, sea cual fuere, y la verdad es que estoy fascinada. Y también agradecida, ¿eh? Porque que alguien te haga ese regalo en la vida, pues es un regalo muy bonito.
Bueno. El último libro de Flavia Campaign se llama Por mis muertos, páginas de espuma. Es una auténtica delicia, de verdad, lo decimos desde aquí. Oye, Flavia, pues como siempre, gracias por haberte acercado hasta nuestros estudios.
Al contrario.
Y hasta la próxima.
Muchísimas gracias.
Hala, agur.